Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Juan. Hola a todos. ¿Qué tal?
Pues estamos comenzando el programa con las conexiones que tenemos hoy. Vamos con unos pocos nerviosos. Estamos un poco nerviosos porque estrenamos la sección ya con el nuevo formato. Y como siempre, como este programa se produce y se emite en directo, pues tenemos las sorpresas de que a veces no cuadran las cosas. Así que vamos a cambiar el orden que teníamos acordado. Vamos a comenzar este programa con el Toma la Palabra, el tema de la semana. Después continuaremos con la música maestra, que va a estrenar también sintonía. Seguiremos con las informaciones, incluiremos la nueva sección y no sé, vamos a ver qué tal. Esto es el propósito. Bueno, pues ya estamos en el tema de la semana, estamos en el Toma de la Palabra y nos vamos directamente a Tenerife y vamos a saludar en primer lugar a Patricia Díaz. Patricia.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, te tenemos aquí al ladito, qué bien. Buenas. Pues encantados de tenerte con nosotros porque, bueno, pues te presentamos, eres de LAMPA, del CEIP Camino Largo, ¿no?
Sí, en La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.
En San Cristóbal de La Laguna, exactamente.
Sí.
Habíamos acordado contigo, esto es un jaleo de horas, que te íbamos a llamar hacia las 8:20 hora peninsular, 7:20 hora canaria. Al final hemos arrancado porque como estamos en directo, es lo bueno que tiene, pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No hemos podido con la sección anterior, pero estabas ahí, estabas muy cerquita. ¿Y para qué? Pues porque estamos haciendo un recorrido por experiencias de AMPAs y la vuestra hay que conocerla. ¿Cómo se llama?
Nuestra AMPA se llama Comunidad Educativa Camino Largo, ¿no? Que es el nombre del colegio.
Uh-huh.
La experiencia que un poco hicimos el año pasado fue básicamente pintar un muro, pero es algo tan sencillo, pero que implicamos a muchísima, muchísima gente, ¿no? Desde uh-huh. un padre de AMPA presentó un proyecto, ¿no? Presentamos un proyecto a la dirección del colegio y al consejo escolar, que era que un muro que daba a un camino de una parte del colegio estaba muy deteriorado.
Ajá.
Tenía pintada, esto está en el centro de la ciudad, ¿vale? Y la ciudad es patrimonio de la humanidad, es el centro histórico, ¿vale?
Ajá.
Entonces la propuesta era, si entre todos, pues un poco con el ayuntamiento, el colegio y el AMPA, pues podríamos iniciar alguna cosa para pintar el muro, ¿no? Entonces se valoró un proyecto de una artista, una chica que estudió Bellas Artes,
ajá,
que también era mamá del colegio, y nada, y el proyecto, lo que valoramos para hacer el proyecto es que tuviera unos valores, que se pudiera pintar desde niños, adultos, abuelos y demás, y que fuera bonito, ¿no? Que estuviera acorde con el paseo del Camino Largo. El Camino Largo es un paseo, para que ustedes hagan una imagen,
sí,
que tiene una palmera centenaria, ¿vale?
Entonces, una alameda centenaria, decías,
exacto,
¿verdad?
Entonces era como muy, tenía que ser algo como muy artístico, pero a la vez que pudiéramos participar todos. Y nada, y nos pusimos a la obra, proyecto. esto, había que el ayuntamiento tenía que mejorar un poquito el muro y nada, y los padres ahí animando desde noviembre hasta abril que lo pintamos, pues animando, hicimos como una especie de tarjetas para ver cómo quedaría el muro y todo esto. Hay algo que decir más, que nosotros trabajamos en red con otras AMPAs, ¿vale?
Entonces, en la ciudad de la laguna
encontramos, cuando nosotros llegamos a la AMPA, encontramos que habían iniciativas desde otros colegios, pues sí, que estaban haciendo, entonces nos pusimos en red y creamos Red AMPA de la Laguna, ¿no? Entonces un poquito, pues desde ahí empezamos nuestro proyecto. Por ejemplo, este año lo ha hecho otro colegio cercano, no las mismas características y demás, pero sí se ha pasado a un colegio cercano que es el 6 las Mercedes, que es otra zona de la Laguna, y han hecho el mismo proyecto, ¿no?
Habéis creado entonces realmente pues un conjunto de APAs en las que trabaja conjuntamente y aprende conjuntamente, ¿no?, de las experiencias. Sí, que es el objetivo de este espacio, dar a conocer esas experiencias y compartirlas para que otros las utilicen, las adapten a su manera, ¿no?
Exacto. Sí, lo que se trata también, un poco también, una cosa que nos gustó del proyecto es trabajar la mejora con tanto con la dirección del colegio, con los padres, el profesorado y también con el ayuntamiento. Es decir, son a veces son entes que van un poquito por separado, ¿no? Entonces, de alguna manera tuvimos que coordinarnos y un poco pues trabajar conjuntamente y luego también, por supuesto, pues con otras AMPAs, ¿no?, de otros colegios.
Patricia, permite que te presente a Paola de Francisco, que es colaboradora de este espacio y que también ha echado un vistazo a vuestro proyecto y está aquí conmigo en el estudio. Quería hacerte una pregunta.
Hola, Patricia.
Hola,
quería saber
que
si al final todos los niños participaron.
Sí, sí que participaron, participamos al final desde antiguos alumnos, se hizo un sábado, como se hizo un poco festivo, se pagó unas animadoras para los niños también, y de alguna manera se participó todo el mundo. Si ven las fotos, fue muy bonito ver a los padres, profesores, niños, antiguos alumnos, o de otras AMPAs, fue muy bonito. La verdad que fue un día muy estresante porque al principio parecía que iba a llover, no sabíamos si iba a venir alguien, pero vamos, que sacamos los cartones, los bocetos y era para hacer unos bocetos y luego iban rellenando, ¿no? Y la artista pues iba un poco pues guiando todo el proceso, ¿no?
Pues una de las cuestiones.
Muy largo.
70 metros, me parece que he
leído. Creo que son más metros.
¿Sí?
No sé, ahora me ha pillado.
Bueno.
Ahora me ha pillado.
No, pero que
largo,
no son pocos, ¿no?
Es largo.
Y Patricia, esto no es como la historia de Tom Sawyer, ¿no? Mark Twain contaba que ante la obligación de tener que pintar, que le imponía su tía a este personaje literario, pues le dijo a los amigos que eso era lo más divertido del mundo e incluso consiguió pues que alguien le diera la manzana o sus cosas para poder pintar porque era lo más divertido. ¿Hay algo de esa historia de Tom Sawyer en el muro vuestro?
Hombre, animamos, ¿no? La verdad que lo más que te animaba, que un poco era el artista, ¿no? El proyecto que hizo, ¿no? Que la verdad que hizo un dibujo muy, muy bonito, con unas palmeras. Entonces, los profesoras al principio era un poco como diciendo, a mí un sábado no me metan el lío, a ver ustedes la pintura, el ayuntamiento también era como un poco, a ver esto es la autonomía, pero yo creo que poco a poco pues nosotros desde el AMPA seguíamos ahí como hormiguitas y fuimos animando, ¿no? Y yo creo que sí, que al final fue un poco eso de la manzana, digamos que la manzana fue el proyecto, el dibujo en sí, ¿no?
Sí,
que
picó
todo el mundo. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Luego la llevamos a la escuela de verano del profesorado Y la verdad que la mesa de trabajo, ya te digo, fue tan bonita que otros coles pues ya la han iniciado. Y la verdad que es un orgullo. Este año tenemos otro proyecto también, un poco seguimos, ya no de pintura, sino ya tenemos un proyecto de es un poco más largo, pero bueno, es un proyecto también muy chulo. Es de bicicleta, ¿no? Es
padres
que se van a ir animando a ir en bicicleta, llevar en bicicleta a los niños al cole, ¿vale?
Es una experiencia muy interesante, sí.
Exacto, pues el transporte alternativo dentro de la ciudad, el acompañamiento a los niños, la autonomía, el deporte saludable, la verdad que sí que estamos ahora muy ilusionados.
Pues me gustaría preguntarte por una fase que es muy importante, porque tenemos dos hándicaps de entrada. Una, el propio colegio, el consejo escolar, y otra, el ayuntamiento. Entonces, esta propuesta que surge, pues la promueve el AMPA, ¿cómo es recibida? ¿Cómo os la tuvisteis que trabajar para que de entrada el consejo escolar os aprobara?
Pues básicamente, primero fue, a ver, siempre es lo mismo. Tú llegas con un proyecto al cole y la directora dice, no, el seguro, el no sé qué, el inspector, la concejalía, no hay dinero, no sé cuánto. Vale, decimos, vale, no, pero vamos a ir viendo porque queremos hacerlo, vamos a hacerlo más pequeño. Vale, pues entonces luego se fue, ella llamó a la inspección, vio que sí se podía hacer, que el seguro estaba dentro, seguimos nosotros, buscamos al artista, la verdad que encontramos al artista y encontramos el dibujo, ya se fueron animando más profes y ya la llevamos al consejo escolar. También hubo una parte muy buena porque el ayuntamiento trabajó con una aparejadora del ayuntamiento. El muro estaba muy deteriorado.
Sí, entonces, esa es la segunda
ellos vieron
fase,
la oportunidad, claro. Es decir, nosotros costeábamos parte de la pintura, y el trabajo realmente lo poníamos nosotros, la artista y el trabajo, y ellos nos ayudaban un poco. Entonces el ayuntamiento, pues de alguna manera, pues vio que era una buena iniciativa de
Cisnogena.
Entonces al decir el ayuntamiento que sí, pues ya la directora pues un poco pues ya bajó el tema y dijo pues sí, venga. Ajá. Y entonces se produjeron unas sinergias muy muy buenas.
Patricia,
tengo que decir que esto no siempre pasa, no sé, esto a veces es muy difícil, pero bueno, en este caso
lo conseguisteis aprobar en el consejo escolar. Me estoy dando cuenta de que has mencionado varias veces a la artista. ¿El nombre de esta persona?
Me has pillado.
Es que está buscando.
María Pío. Ay, es que no me has pillado.
Bueno.
Es una mamá. Entonces, claro, tampoco. O sea, fue una mamá que estudiaba Bellas Artes, ella es pintora y tal, pero vamos, que tampoco, yo lo digo porque es una artista, porque es muy bonito, pero vamos, que tampoco no es realmente es una mamá que estudió Bellas Artes, vamos, que para mí es una artista de renombre, pero vamos, claro, que no es de renombre.
Vale, pues disculpa, pero sí que vamos a mirar por el pozo del saber, a ver si entre tanto encontramos ese nombre. Claro, hay una cosa que dices, que la laguna es un entorno histórico, y claro,
el patrimonio de la humanidad.
Tocar eso, cambiar el aspecto, también es más difícil. Entonces, habéis conseguido con la directora y con el consejo escolar que la cosa siguiera adelante. ¿Cómo habéis conseguido que el ayuntamiento se implique?
Pues llevando el proyecto allí al ayuntamiento y pues presentándonos y diciendo, mira, este es el aspecto que está actualmente, había una inseguridad en el muro y queremos pues que ustedes no solo nos lo mejoren, si puede ser, porque era una partida para mejorarlo por seguridad, sino que nos dejen implicarnos en la mejora del muro porque queremos realizar ese proyecto. Y la verdad que el ayuntamiento dijo que sí, y además ayudó, mejoró el porque había que encalarlo, ¿no? Había que mejorarlo, y era una parte que nos tenía que ayudar el ayuntamiento, y sí, es verdad que nos ayudó, y durante unos meses hizo todo el encalado y lo dejó blanco para que nosotros luego pudiéramos hacerlo. Pues no sé, es que yo creo que fue un poco eso, ¿no? Conseguir las sinergias y el punto adecuado, y bueno, y un buen proyecto, y fue un buen proyecto, fue una buena idea.
Bueno, pues estamos empezando a ver algunas fotos por internet de...
Sí.
De vuestro cole. Ahora vemos concretamente una galería del viaje a Gran Canaria, y pensé que estaba abriendo las del muro, ¿no? Haciendo comunidad con el muro. Los muros ahora mismo no tienen buena fama, Patricia, porque los muros que quieren levantar en la frontera con México, o esos muros que están en la zona de Gaza, o el muro de, pues fíjate, de las serpentinas en Ceuta, sin embargo, para vosotros el muro es otra cosa.
Sí, fue una excusa para hacer comunidad, como decía el proyecto. Pues de alguna manera, pues esto que teníamos, que todos veíamos todo feo, que allí se camina mucho, van muchos turistas, pues, y era del colegio, pues se podía mejorar, y yo creo que LAMPA en ese sentido, haciendo comunidad un poco, pues salió fuera del colegio, tocó puertas y se implicó. También fue un grupo de padres muy que tenían iniciativa y que queríamos un poco, pues, contribuir desde lo que teníamos y lo que éramos, y nada, y en eso estamos, ¿no? Y bien, la verdad que sí, que fue bonito, fue una experiencia muy, muy bonita.
Pues acabo de descubrir, dentro de una página de agradecimientos, con un enlace a las fotografías del muro, que se habla, pues, de un agradecimiento a Javier, que desde Urbaser os facilitó acopio de cartón y la limpieza posterior, ¿no? A Cristo.
Sí, la verdad que se implicaron mucha gente, y ya te digo, hubo colaboración. En el ayuntamiento se colaboró. Luego fue curioso, porque la directora también estuvo genial, porque iban a encalar el muro y los albañiles, mira que tengo esto en el baño de los profesores, me gotea, pues iba
ella aprovechando.
El señor a ayudar. Y mira que no sé cuánto, pues aprovechando los recursos y aprovechando un poco. Y yo creo que salimos todos muy contentos.
Pues mira, tengo ya el nombre de esta artista, Elizabeth de Piño, artífice de magníficos bocetos y de la intensa coordinación y entrega en la ejecución del mismo, ¿no? Porque no basta, bueno, es que estos proyectos suponen mucha coordinación, muchísimo tiempo de pensar cómo se va a hacer y después seguirlo muy de cerca para que eso se produzca, ¿no?
Sí, date cuenta de que al ser un, mira los metros, al ser un muro tan grande, tan largo, se tenía que, y lo que queríamos era que se pudiera pintar con los niños. Entonces, claro, se hizo, y date cuenta que los padres no tenemos ni idea de pintar, o sea, tú le dices a los padres, no queremos pintar eso. Entonces, la verdad que la artista lo pensó muy bien, porque hizo con los cartones, hizo las siluetas y fue marcando, y luego tú tenías que rellenar, y ella tenía todos los colores en los que iba cada, como si fuera un puzzle, ¿sabes? Y quedó precioso. Quedó diferente, pero quedó precioso, la verdad.
Bueno, y la mejor enseñanza de todas para el propio AMPA, ¿qué hay antes y después del muro?
A ver, parte del equipo de AMPA, el AMPA es muy difícil trabajar, porque date cuenta que tienes que dar mucho tiempo y muchas veces no es agradecido, y también depende de situaciones familiares, situaciones laborales, y no puedes... Parte del equipo del año pasado básicamente terminó, ¿sabes? Terminamos con el muro y empezó un equipo nuevo. Nos hemos quedado algunos para animar a nuevos padres que se animen, y de hecho ya continuamos presentando algún proyecto como el de la bici. A ver, que se pueden hacer cosas coordinadamente, sinergia y en positivo, sí, que te encuentras un no de entrada, pero que después encontrando, pues eso, como la manzana de Tom Sawyer, que atrapa a la gente, en este caso el dibujo, el artista, pues salen las cosas y se requiere, pues sí. Y que la verdad que fue una experiencia muy buena, como AMPA, como PA, siempre que dentro de lo, de todo lo, digamos, lo menos positivo, lo más difícil, que es el AMPA, que es a veces día a día, como digo yo, dentro del AMPA parecemos, yo soy trabajadora social, y entonces parece que soy trabajadora interviniendo, porque es todo el rato, ay, que en la clase que tengo tal problema, que no sé cuánto, que no sé qué, entonces parece que estamos todo el rato interviniendo, ¿no?
Y que
parece,
no terminas de, que, claro, de cambiar de actividad.
Entonces, se agradecen estos proyectos, se agradecen estos proyectos que no son actividades extraescolares, ni son quejas, ni más. O sea, que agradece dar un poco en positivo, ¿no?
Estupendo.
De hecho, después hicimos, después trabajar en esto de la red en AMPA, hicimos un campamento de verano conjuntamente también en el cole, y la directora pues ya pues abrió un, que no se había hecho nunca, un campamento de verano para la conciliación familiar, y la directora pues de alguna manera pues se dio bastante y abrió la, no solo a los niños de nuestro cole, sino a lo que les digo, a las AMPAs cercanas. Hicimos un campamento de verano porque había una, en el centro de La Laguna no habían campamentos de verano en colegios públicos, ¿vale? Entonces, en lugar de, dijimos, en lugar de hacer un campamento de verano aquí, otro allí, que vayan 20 niños, porque no hacemos uno grande,
sinergias,
y que vengan otras AMPAs, de
muy
otras
bien.
AMPAs, y pues nos salió genial.
Pues enhorabuena, enhorabuena por ese trabajo del muro, enhorabuena también por esa relación con otras AMPAs, Patricia. Te tenemos que dejar ya y nos hubiera gustado buscar otro tema, pero es que es un tema de carnaval de la marea verde, de la educación, y no nos hemos resistido, así que te vamos a dejar con estos gaditanos, que bueno, sabemos que ahí vuestros carnavales son de primer orden, pero este era un tema nuevo de la marea verde y teníamos que verlo, así que muchísimas gracias por haber compartido la experiencia, enhorabuena, repetimos, y por supuesto a seguir adelante con ese espíritu, con esa energía, ¿eh? Sois una envidia.
Muchísimas gracias, vale, pues, seguimos en contacto, vale, muchas
pues sí.
Gracias,
un abrazo, hasta pronto.
Igualmente, hasta luego.
Música maestra. Ay, me ha salido muy alto. Hemos cambiado la sintonía por una que tiene que ver con una maestra, una directora de orquesta, Alondra de la Parra, que dirigía esto que estábamos escuchando y que, bueno, buscábamos así esa intensidad que esa batuta femenina le daba a la orquesta. Pero vamos a ir a los carnavales, como hablábamos con Patricia, como le decíamos a Patricia, porque nos hemos encontrado con una sorpresa que la Marea Verde ha publicado y creo que nos va a gustar compartir. ¿Qué te parece? ¿Vamos con carnavales?
Vamos allá.
Estamos en esas fechas.
La camiseta verde me una la lucha diaria. Y a todos los profesores hoy les presto mis canciones y la paga extraordinaria. Mi profesión es muy digna, nadie lo puede negar. Pero no perdonaría al que le enseñó un mal día a Rajoy a recortar. Mientras se gastan en subvencionar a los partidos millones,
a la educación la ahogan, los maestros que se jodan, tienen muchas vacaciones, y así nos siguen callando, porque nos faltan cores. Lucha conmigo por tus hijos, por tu pueblo, por ser libre. Lucha por una educación que sea de todo, que no distingue y los miembros del mañana. No lo dejes recordar que los pueblos ignorantes son más fáciles de engañar. Sí, el milagro más grande que un maestro puede ver es la cara de un niño cuando comienza a ver que piense por sí solo y que jamás piensen por él. Ven y te lucha conmigo para que se enteren ya. No se vende la escuela, no se ahorra en educar. Quieren los pueblos ignorantes, quieren los pueblos perdidos. Quieren un pueblo ignorante para aprovecharse de un pueblo perdido. Y me vestío de verde porque creo en la esperanza y el futuro de lo mío.
Pues estamos en la nueva sección Relatos para Pepa. Hemos encontrado que Arancha aún estaba en el coche y con una cobertura malísima. Así que, Paola, vamos a esperar un poquito, ¿no?
Pues vamos a la nueva sección.
Vamos, pues con ese martilleo de la máquina de escribir, vamos a darle entrada a esos textos que han ido apareciendo, como anunciábamos la semana pasada, en ese certamen que la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez organizó ya, pues fíjate, desde el 2009. Y en aquella primera edición, de aquella primera edición se conserva un texto al que va a acompañar de fondo solo la música de Extremoduro. ¿Por qué? Pues bueno, porque si recordáis, había distintas modalidades, había pues para distintas edades y para adultos. Y el texto que ha quedado es de una persona que con el seudónimo El Cautivo participaba en ese primer concurso de vivencias en la escuela, concurso literario de relato corto. Esta es una persona de 30 años, procedía de un centro de adultos, concretamente del CEPA Dulce Chacón, que está en la zona noreste de Madrid, en Hortaleza, pero que escribía del centro penitenciario Madrid 6, que está en Aranjuez, carretera 400, kilómetro 28. Así que vamos a inaugurar, realmente, aunque la semana pasada hablamos de ello, estos relatos con este texto que se titula Estudiar en prisión. Me llamo Raúl. Cumplo condena actualmente en la prisión por tráfico de drogas y varios delitos de menor importancia. Me ha costado mucho el asimilar que tengo que pasar una larga temporada en cautiverio, pero a pesar de esta dura prueba que me ha puesto la vida, me he propuesto aprovechar el tiempo todo lo que pueda. Y por suerte para mí, en la prisión donde cumplo condena, Madrid 6, te dan esas oportunidades. Una oportunidad que tienes en la calle, pero ignoras, aunque no sé por qué.
No me hace falta ningún motivo, y es que yo sé.
Esta es mi historia. Hace más de un año que estoy en cautiverio. Me han pasado muchas cosas que jamás pensé que iba a vivir. Momentos duros. Y una de las cosas de las que más orgullo me siento es de estudiar en la escuela. En este punto quiero contaros que cuando empecé lo hice como una manera de salir del módulo en el que vivo. Cuando al cabo de un año me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a darle un valor a todo lo que estando en la calle no tenía ningún significado. Os quiero contar un poco cómo es la vida en prisión, ¿eh? A la gente, personas o internos, nos meten en una serie de patios, llamados módulos. Allí tienes que pasar la condena que tengas, haciendo de esto solo para ver a, saliendo de esto solo para ver a la familia. No tienes ningún contacto con la vida exterior. Dentro de estos módulos es como si se hubiera parado el tiempo. Solo sabes de la vida por lo que te van contando tus seres cercanos. Se crea una monotonía insoportable para cualquier ser humano. Por eso, las prisiones organizan una serie de actividades para hacer más llevadero el cautiverio y a la vez dar oportunidades a los internos de aprovechar su tiempo. Por esto quiero aprovechar para dar las gracias a las autoridades. No me queda un año para terminar la enseñanza. Solo me queda un año para terminar la enseñanza secundaria. Quiero contaros cómo funciona la escuela de aquí. Estudiamos con unos profesores que vienen de la calle. La escuela se llama Dulce Chacón. Quiero agradecer la implicación que tienen con nosotros. Yo actualmente estudio quinto, lo que equivale a primero de enseñanza secundaria. Hay muchos compañeros del módulo que se ríen, pero eso es lo que hace la ignorancia. Esa es otra cosa de la que me he dado cuenta aquí. Personalmente quiero dar las gracias a mis profesores por la implicación que tienen con los que queremos aprender. En particular a Nuria, que es mi tutora y una gran persona. O eso creo por lo que he tratado con ella, aunque me tiene un poco marginado. Ella es mi profesora de lenguaje e inglés. Como anécdota, quiero deciros que me ha suspendido su ámbito por no acudir a las clases de inglés, fundamentalmente para una buena preparación. Fundamental. El curso está dividido en tres ámbitos. Un ámbito es, como he dicho, lenguaje e inglés. Otro ámbito es matemáticas, ciencias naturales y tecnología. Y el último ámbito es ciencias sociales. Para pasar de curso tienes que tener aprobados dos ámbitos. Se nos acaba la música, pero vuelve Extremoduro. Y aclarando esto, me gustaría hablar de mi tutora Nuria. No quiero que esto suene a peloteo o a tópico. Pienso que es una gran profesora y que hace muy bien su trabajo. Me llama mucho la atención qué pensará para dar clase a personas que estamos en prisión. Me pregunto si estudiar una carrera como la suya para enseñar a presos merece la pena. Yo por mi parte quiero decirle gracias por todo. Luego está Víctor, un profesor peculiar y todo un pozo de sabiduría. Las matemáticas, ciencias naturales y tecnología. Este ámbito lo tengo atragantado y, por cierto, también lo tengo suspendido. Por último está la señorita Paloma. Nos enseña sociales, mi asignatura favorita. Esta profesora me recuerda mucho a una gran amiga que tengo fuera de estos muros y con la cual hablo mucho actualmente por teléfono y por cartas, y de una gran nobleza. Estos son mis profesores. Grandes personas que, aparte de enseñarme una educación que es tan importante hoy en día de estos muros, me están haciendo pasar momentos impagables. Me siento un privilegiado y solo espero responder por ello a lo que ellos han dedicado su vida, la educación de los demás. Gracias a todos los que están haciendo que sea mejor persona. Firma El Cautivo.
Que la cabeza fuera y sí.
pecado ha sido preso.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Que todos los gallegos son de Galicia, ja, ja.
Bueno, pues estamos ya en la sección de informaciones y convocatorias, pero no tenemos a Arancha todavía con nosotros porque está conduciendo. Y lo que sí tenemos son las convocatorias, que si te parece, en tanto ella llega, intentamos ganar tiempo, vale, para que nos dé, para poder, pues eso, oír esos comentarios. Aunque voy a aprovechar, Paola, no sé qué te ha parecido esta nueva sección.
Me parece bastante interesante, la verdad.
Yo tengo mi duda sobre si realmente se trata de una persona que escribía desde prisión o desde el Cepa Dulce Chacón. No sé qué te ha parecido a ti.
Yo creo que escribía desde prisión.
Sí.
Creo que sí.
Sí, sí. Bueno, claro, tu intuición. Yo tampoco lo sé. Ten en cuenta que es un texto literario. Y es un texto literario que apareció en ese primer concurso, Estudiar en Prisión, era el título del el concurso literario de relato corto, Vivencias en la Escuela, de la plataforma Escuela Pública de Aranjuez. Pues nada, estamos ya en la información y en las convocatorias, así que te escuchamos. Convocatorias de la próxima semana.
Pues Marea Verde nos convoca el martes 21 a una asamblea de la plataforma regional abierta a la ciudadanía madrileña, que se celebrará a las 6 de la tarde en el Instituto San Isidro de Madrid. Además, ese mismo día, Ecoformación de Ecologistas en Acción dará una conferencia con el tema Estamos colapsando a las 7 de la tarde en la calle Marqués de Leganés 12 en Madrid. Al día siguiente, el miércoles 22, además de ser el día de la camiseta, habrá una conferencia que se titulará ¿Qué educación para qué mundo? Del ciclo Diálogos por la Educación a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid. Además, habrá una charla coloquio sobre la LOMCE que organiza la plataforma de Villaverde a las 6 en el Instituto Celestino Mutis. El jueves 23 habrá un estudio de bilingüismo de acción educativa, El Caso de Madrid, acto organizado por Comisiones Obreras y que tendrá lugar a las 5:30 en el Centro de Abogados de Atocha, en la calle Sebastián Herrera 12, Madrid. También se dará lugar a un debate sobre el pacto educativo para qué, bases para una nueva ley de educación, a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda. También el jueves habrá una primera reunión de la Plataforma de Madrid Centro por la Escuela Pública a las 5:30 en la Plaza del 2 de Mayo. El sábado 25 hoy hay un encuentro ecológico y de educación en la nave de las terneras del Matadero de Madrid. Y por último, el domingo 26 hay un encuentro ecológico, también sigue el encuentro ecológico de educación en las naves terneras del Matadero de Madrid. También tenemos próximas convocatorias el 27 de febrero, el lunes que viene, sobre una charla de Tu hijo no va a ir a la universidad, LOMCE y neoliberalismo, que está a cargo de Enrique Mesa y que se celebrará a las 6 de la tarde en el Centro Cultural El Madroño. Ya para marzo tenemos el 2 de marzo una concentración que con el lema Enterramos la LOMCE a las 5:30 frente a la Asamblea de Madrid. El 8 de marzo el sindicato de estudiantes llama a parar las clases contra el machismo de 12 a 1 para paros y concentraciones en institutos y facultades. Y por último, el 9 de marzo, Huelga General Estatal de Educación. Movilízate.
Bueno, pues estupendo. Entre tanto, Arancha ha podido aparcar y ya está con nosotros. Hola, Arancha.
Hola, buenas tardes, noches a todos.
Hola.
Pues estábamos ahí con el tiempo pilladísimo porque, bueno, pues queríamos no dar nosotros las noticias sin más, sino que seguiráis haciendo ese magnífico tándem, Paola y tú, sobre algunos de los titulares que han llegado de los días pasados.
Paola es muy buena.
Sí, sin duda.
Hola, qué va. Bueno, ¿empezamos?
Arrancamos.
El lunes 13 de febrero, El Mundo titulaba que aumenta el SIDA entre jóvenes gays de la Comunidad de Madrid.
Sí, si os acordáis cuando íbamos al instituto y éramos nosotros más jóvenes, era SIDA sí, SIDA no, los carteles, las campañas. Entonces sí que es algo que están alertando los expertos. Y como ya no se habla del tema, hay un poco de tranquilidad en los jóvenes.
El mismo día, El Mundo titulaba que la jornada continua es un caramelo para un profesorado descontento.
Un caramelo envenenado o el envoltorio del caramelo solo. Vengo de Arroyo Molinos de una charla de jornada.
El martes 14 de febrero, Público decía que la cuestionada huida hacia adelante del bilingüismo educativo.
Sí, ahora mismo en la Comunidad de Madrid se nos plantea la ascensión del bilingüismo en infantil, tanto en las escuelas como en los coles, y tenemos que debatir mucho porque no son todo luces, hay más bien sombras.
Magisnet informaba que hay factores que influyen en la reducción del abandono educativo temprano.
Sí, igual que sabemos que la pobreza es un factor que repercute y hace que sea más fácil llegar a esas cifras de abandono. Fácil porque al final los que sufren, los que tienen más dificultades, son los que están abocados a eso, y es donde deberíamos trabajar, ¿no? En que las desigualdades económicas no entren en la escuela.
El jueves 16 de febrero, Noticias de Madrid.es informaba que las obras del Colegio Miguel de Cervantes podrían iniciarse de inmediato.
Vamos a ver si se inician de inmediato, si están para el curso que viene, si se hace por fases. Un tema delicado el de las construcciones, porque hay un desinterés mostrado por la Administración Educativa de que los alumnos tengan al final el derecho a educación, porque es que ya ni siquiera hablamos del derecho a la escolaridad, porque no hay plazas.
Ese mismo día, Europa Press titulaba que la educación estudia una solución para los alumnos de bachillerato LOE que se examinan este curso de selectividad.
Es brutal. Llevamos desde el principio del curso diciendo que hay un alumnado que está ahí, que viene del LOE, que se le está exigiendo materias que no ha cursado, igual que el alumnado que está ahora mismo en cuarto de la ESO y que venía de un programa de DIVES. Al final tenemos ahí a una parte del alumnado, al que más le cuesta, en el caso de cuarto de la ESO, y al de bachillerato que se está jugando pues el poder estudiar.
El viernes 17 de febrero se daba un comunicado de UGT en el que anunciaba una concentración de trabajadores de las escuelas municipales de música y danza de Madrid.
Sí, estamos hablando de remunicipalización. ¿Cómo se dice? Que vuelva a los municipios.
Remunicipalización.
Es complicado.
Uy, he salido yo con un bozarrón.
Hay que tenerlo apuntado para decirlo bien. Entonces, claro, en algunos casos eso está conllevando que los trabajadores no puedan ser absorbidos porque no pueden ser funcionarios, pero en otros parece que sí. Entonces habría que mirarlo, porque ha pasado lo mismo en Bicimac, con los trabajadores de la empresa que ahora lo tiene MT, está pasando con la instalación deportiva del Moscardó, la piscina. Entonces sí que hay cosas positivas en que los municipios vuelvan a coger esos servicios y que no estén en manos privadas o en cooperativas como este caso, pero claro, está el factor empleo.
La Vanguardia informaba que la educación pondrá límite de renta al cheque de guardería, al que tampoco optarán las escuelas infantiles del ayuntamiento.
Sí, eso lo dijeron en cuanto se planteó la posibilidad de salir de la red de la Comunidad de Madrid. Está bien que pongan un límite, ¿no?, por arriba, porque acordaos de nuestra consejera Lucía Figar, con ella y su marido, los dos diputados, es decir, más de 100.000 euros anuales, y tenían el cheque guardería, 34 millones para 31.000 beneficiarios. Hoy también es noticia, que no se necesitaba tiempo a recogerlo, Paola, que las escuelas infantiles van a bajar las tasas, las del Ayuntamiento de Madrid. Van a quitar el canon, ese negativo que tenían los bebés, porque los bebés costaban mucho, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de otros precios.
Clavelocal.com informaba que la alcaldesa de Valdemorillo pide una reunión urgente con Educación para concertar el ZOLA.
Sí, además en Valdemorillo tienen problemas de plazas, en FP, todo lo que es la M600 se encuentra sin oferta educativa pública.
Y luego, esta semana la FAP ha tenido distintos encuentros, ¿no?
Sí, muchos.
Pues sí, vamos a, ya que nos cuentes en primera persona, aunque teníamos también una propuesta de IES Luis Vives de Valencia, que esto hubiera entrado a lo mejor en convocatorias y no sé cómo ha quedado. Es una pieza teatral para el público que tiene que ver con las cargas policiales que sufrieron los estudiantes de ese Instituto de Educación Secundaria de Valencia en 2012.
Es verdad, hace mucho. Y había noticias de que se veían diputados que estaban en la oposición, que ahora mismo están en el gobierno valenciano.
Y bueno, pues para los días 24, 25 y 26 de febrero iban a venir a Madrid con un montaje, un espectáculo, pues bueno, pues con la figura del humanista Luis Vives, que da nombre al centro, y que, bueno, pues van a tener funciones sobre lo que pasó, lo van a contar en el Teatro del Barrio, en Lavapiés.
Sí, yo recuerdo imágenes de esas madres que nos dejaban pasar, Mónica Oltras, la política que os comento que estaba en la oposición y que se preocupó y fue allí, y sí, fue algo que cruzó líneas rojas.
Bueno, pues teatro, pero también con charla, porque se supone que pues estas representaciones van a dar lugar a coloquios con estudiantes para explicarles también el proyecto, comentarles la obra, en fin, reflexiones, juegos didácticos, filosóficos, todo sobre este Vives, de Luis Vives de Valencia.
Muy bien.
Así que, bueno, lo repetiremos, 24, 25 y 26 de febrero.
Y las convocatorias que habéis visto en la página web son con las distintas delegaciones, con Fuenlabrada, por ejemplo, o con la FAPA de Alcobendas, y estamos acudiendo a los centros, o bien para explicar los motivos de por qué huelga el día 9, o para hablar de jornada escolar. Y las APAs están convocadas este sábado 25 por la mañana para hablar del acuerdo educativo con el último borrador que se nos ha presentado y de la ILP inclusiva que están trabajando un colectivo, y va a ser a nivel de ayuntamientos, no de ciudadanos de firmar, son los ayuntamientos los que las tienen que aprobar. Entonces, bueno, debatiremos en la sede de la FAPA y tomaremos una posición.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna noticia más, un recordatorio, porque se está preparando esa huelga general. ¿Hay alguna novedad en todo ese preparativo?
Sí, mañana hay una asamblea abierta, aparte de para padres, madres, alumnado, profesorado, también a la ciudadanía en general. Y les hemos convocado en el IES San Isidro a las 6 de la tarde.
Muy bien. Bueno, pues preparación para esa huelga general. Entiendo que ya los documentos de los permisos, etcétera, que suelen ser habituales, pues ya están en la web de forma permanente descargándose, como es habitual, ¿no?
Sí, tenemos los permisos, está solicitado el recorrido a la manifestación, que va a ser ese día 9 después de la huelga educativa. Y ahí esperamos que sumemos a muchas personas.
Pues te vamos a dejar ya respirar, Arancha, porque ha sido llegar y ahí, ¡puaf! Como en un sprint, una maratón, ¿no?
Sí, un poquito.
Muy bien, pues nada, que te deseamos buena semana educativa, porque esta sí que es una semana, bueno, como todas, ¿no? con muchísimo trabajo.
Mucho.
Vale. Buena semana.
Buena semana educativa.
Pues un abrazo muy fuerte. Vamos con la siguiente sección. Suena ya Controversy. Eso significa que está cerca Valentín Huerta. Vamos a ver qué controversia nos tiene preparada Valentín. Pues te decía, Paula, que no sé qué controversia nos tendrá preparado Valentín, que ya está con nosotros, acaba de llegar en este momento. Y
¿qué tema de la semana le ha interesado?
Pues yo creo que ya está poniéndose las pilas, porque hay muchas noticias y algunas muy extrañas. Valentín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola,
bueno, voy poquito a poco.
Pues sí, porque esa vista te habíamos dejado que no podías leer con facilidad después de la operación. Ya sí, ¿no?
Bueno, ya sí. Voy a ver qué me dice mañana el médico, a ver si me cambia el tratamiento, sigo o qué, pero voy poco a poquito mejorando, sí.
Bueno, y algo, entonces leer, ¿no habrás podido leer mucho?
No, no he podido leer mucho, no.
¿Y no. alguna, no sé, controversia que te haya llegado o si
sí,
has leído?
Sí, el caso de la mujer esta de 64 años.
¿Qué? ¿Qué le pasa?
Hombre, pues la mujer esta de 64 años. Mira, yo en este, al leer el caso se me ha ocurrido esto.
Pues te escuchamos, Valentín.
Necesita regularse. Los medios de comunicación dan la noticia de una mujer de 64 años que da a luz gemelos después de un tratamiento de reproducción asistida en los Estados Unidos, con el agravante de hace 6 años y por igual procedimiento tuvo una hija, la cual se hizo cargo servicios sociales por graves desatenciones. ¿Será necesario agregar algo a la Declaración Universal de los Derechos del Niño por ser el gran implicado? Una tía mía de mayor decía que la naturaleza, con su gran sabiduría, va poniendo barreras en el tiempo para que de forma natural dejar de ser madre y empezar a ser abuela. Y por eso había que escucharla para no implicar a un unicente. El caso de esta mujer de 64 años le recuerda a su vieja tía, a el abuelito Valentín.
Bueno, vaya historia, ¿no? O sea, 64 años, tuvo una hija hace 6 años que Servicios Sociales le ha quitado de custodia,
claro,
¿no?
Estaba totalmente desatendida, era, y ahora...
Y ahora tiene dos
gemelos.
Bueno, yo es que creo, Valentín, y esto es una controversia, que la medicina nos está permitiendo llegar a límites en los que hasta ahora era pues impensable, salvo, bueno, casos como, no sé, historias como la de Sara, en fin, bíblicas.
Sí, pero
la vida y la posibilidad de una mujer de 60 años de tener un hijo, hoy día, pues no está limitada, gracias a la ciencia, ¿no?
Pero yo digo una cosa. La ciencia está para solucionarle a la gente los problemas. Pero, hombre, esto de la reproducción asistida, a su debida edad y tiempo, ¿no te parece que debía de regularse un poquito? ¿Hasta qué edad puede estar permitida?
Pues yo tengo mis dudas porque creo que, bueno, pues la naturaleza va por un lado, pero dicen que en la naturaleza bien cuidada, pues nos va a permitir vivir 120 años, 130 años, y digamos que esa señora de 60 años estaría en la mitad de su vida.
Bueno, si nos fijamos en Matusalén, es una niña.
Exactamente. En todo caso, sí que a mí me parece que el análisis o la controversia está en cuál es el límite realmente para tener hijos, cuidarlos debidamente, porque claro, esta mujer con 70 años quizá ya no esté en buenas condiciones de tener que tratar con un casi adolescente o adolescente,
claro,
porque será más bien su abuela, como bien decías, ¿no?
Claro.
Y al mismo tiempo, el tema que también es controvertido, cuando una persona ha desasistido a sus hijos, ¿tiene derecho a tener otra vez hijos? ¿Fuera de la edad, me refiero?
Claro, yo
¿lo
creo
podemos
que
limitar?
Todo esto debe regularse. Es algo que necesita una regulación.
Pues vamos a pensarlo y vamos a ver este tipo de casos, porque hay que darles también respuesta. Valentín, nos tenemos que ir ya. Ya empieza la sintonía de despedida y nos alegramos que ya estés leyendo y que estés tan formidable como siempre.
Bueno, pues poquito a poco voy nuevamente siendo yo.
Muy bien. Bueno,
Hasta la semana que viene, Valentín.
Un poquito más alto que... Este.
Hasta la semana que viene, Valentín.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues a todas y a todos también, pues hasta la próxima semana. Os recordamos esa dirección, radio@fapaginerdelosrios.org. Pues buena semana educativa.
Igualmente.
Adiós, Valentín.
Adiós, hasta la próxima semana.